Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos contigo en directo. Hasta las 2 de la tarde te acompañamos en Costa Viva, el espacio de información y acompañamiento de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Tenemos un poquito de todo, información, también cultura, sociedad, esos temas que a todos nos interesan y que nos quedan más cerca. Te habla Juana Carrera. En este día en que tenemos 10 grados de temperatura, los cielos cubiertos, están completamente nublados y nos acompaña también la lluvia de cuando en cuando. Vamos a hacer un repasito rápido de los titulares, de las noticias más destacadas. Luego las vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde. Recuerden el dial 88.8 de la FM. Los titulares los trae cada día Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En Establecimiento Rey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
Grave accidente esta mañana en Foz con dos personas que han resultado heridas y han precisado excarcelación. Se trata de una colisión en esta localidad, la Nacional 642, entre un coche y dos camiones. Los heridos tuvieron que ser excarcelados por los bomberos, eran los que ocupaban el coche, y fueron trasladados hasta el hospital para recibir atención médica. El siniestro tenía lugar cuando el turismo estaba adelantando a uno de los camiones y colisionó frontalmente con el otro camión implicado. Así explica los servicios de emergencia. Los conductores de los camiones, eso sí, resultaron ilesos. Uno de los camiones iba cargado de madera. El otro llevaba una carga de ácido sulfúrico. Tal como detallan los bomberos, no hay riesgo de fuga de la carga. No había riesgo de fuga. Se lo detallaron los bomberos al centro de emergencias 112 Galicia. El accidente ocurría pasadas las 8 de la mañana en la Nacional 642 a la altura del punto kilométrico 32 y la vía estuvo cortada durante varias horas en ambos sentidos para poder proceder a la retirada de los vehículos siniestrados. Ahora ya está abierta nuevamente. Desde 112 Galicia han movilizado a los bomberos de Barreiros, Salges de Cervo, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y también Protección Civil. Hay que destacar que la llamada al centro de emergencias la realizó en un primer momento urgencias médicas. Un accidente muy grave que ha tenido lugar esta mañana en la Nacional 642 en el municipio de Foz. Es la carretera que conecta Foz con Burela, bueno, nuestra carretera de la costa. Otro accidente tenía lugar, este sin graves consecuencias, pero tenía lugar en la tarde de ayer en Ribadeo y también era bastante llamativo porque un coche quedaba volcado tras colisionar contra una furgoneta. Ocurría en la zona de acceso al muelle comercial. A pesar de la magnitud, ninguno de los implicados resultó herido y, eso sí, estuvo cortado el acceso a la zona durante un tiempo. Ocurría sobre las 2:30 y atendieron el accidente la Guardia Civil y la Policía Local. Seguimos pendientes y se sigue pendiente en todos los ayuntamientos costeros y en todas nuestras playas del tema de lo de las bolitas de plástico. Se llaman gránulos, según han dicho desde la Real Academia Galega. Han aclarado que lo estamos denominando todos pellets y que se le puede denominar gránulos a esas bolitas blancas de plástico que se utiliza para realizar determinados enseres de plástico. Bueno, la Xunta va a intensificar la vigilancia de las playas ante la posible llegada de más pellets o gránulos en los próximos días debido al cambio de las condiciones marítimas. Puede que de cara al fin de semana lleguen más a las costas y que se extiendan todavía más. Ya señalan que se han visto las bolitas dichosas hasta en las zonas de Cantabria. Evidentemente, tanto Asturias como Galicia tienen activados sus planes de emergencia en el nivel 2 para poder aceptar la ayuda que ya no es solamente municipal, sino que también es estatal. Y la vicepresidencia segunda, la vicepresidenta segunda y consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia se ha reunido con técnicos de Meteo Galicia y con responsables de Intecmar y de Guardacostas para ver cómo se va planeando todo esto. Hay que destacar que desde Meteo Galicia y el subdirector de Meteo Galicia y Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Isaac Gómez, habla de que se ha producido un incremento de personal de 150 personas desde hoy mismo, que se suman a las 200 que ya estaban haciendo frente al incremento de la llegada de los dichosos pellets y esperan que Salvamento pueda empezar a recoger los sacos que sean detectables en alta mar. no las bolitas. En alta mar, dado las bolitas ya es una tarea inabarcable. A lo largo de hoy se va a publicar además un protocolo para los ayuntamientos y los voluntarios para poder actuar en limpieza, sobre todo dándonos unas nociones para no hacer más mal que bien, sobre todo. Y recomendaciones a los voluntarios de cara a este fin de semana. Como nos decía Isaac Gómez, el subdirector de Meteo Galicia, pues este fin de semana podrían llegar más bolitas a las costas.
Fin de semana para o sábado, un cambio nas corrientes e un cambio tamén desta modelización, no que indican que van a haber ventos e as corrientes no que van a empuxar hacia a costa estes pellets. É probable, ou máis probable, que se incremente o número de plásticos que haya que limpiar ao largo do fin de semana.
Pues para el fin de semana, preparando también un contingente de más personas para tenerlo todo, bueno, pues más o menos en la lista, en la línea de salida, para ponerse a recoger, a hacer todo lo posible para minimizar toda esa suciedad que está llegando. Hablamos de otros temas que también son destacados y que importan, por ejemplo, a los ganaderos. Y es que en este día de hoy, en este miércoles, se abre el plazo para solicitar las ayudas para proteger a los rebaños de los ataques del lobo. Justo en las últimas horas te hablábamos de un ataque del lobo en Mondoñedo que tenía lugar a un pony que lo mataban, ya sabes, en la noche de Reyes. Bueno, pues los ganaderos gallegos pueden solicitar hoy, desde hoy, vamos, las ayudas para las distintas actuaciones con las que proteger los rebaños. Se destina un presupuesto de 900.000 euros. Una de esas ayudas va centrada en la contratación de personas cuidadoras del ganado. La otra es para la adquisición e instalación de vallas fijas. La Xunta de Galicia explica que las ayudas para las personas cuidadoras están dirigidas a explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino y equino, que estén incluidas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas de Galicia, y para estas hay 400.000 euros. Luego, la cuantía que le den a cada persona puede alcanzar el 100% de los gastos subvencionables, con un importe máximo, eso sí, de 18.000 euros por beneficiario. Y en cuanto a las ayudas para los vallados, el presupuesto ahí es de 500.000 euros, y en este caso los posibles beneficiarios son titulares de explotaciones también bovinas, ovinas, caprinas, porcinas o raza celta y equinas, y el importe máximo más de 5.500 euros por vallado. Bueno, pues apunta que puede solicitar las ayudas. También nos destacaba en estas últimas horas Luciano López, la persona a la que le atacaron el pony, que es bastante complicado solicitar, por ejemplo, la indemnización después de un ataque del lobo, porque hay que realizar una serie de gestiones por internet y que no todo el mundo lo tiene tan fácil.
Debería de ser más fácil. Es decir, viene un agente medioambiental, llevas ese papel pues a los servicios agrarios o a lo que sea, pero no, parece ser que hay que entrar en hacerlo a través de internet con la clave 365, con no sé cuántos rollos, que habrá gente que lo vean o deamos hecho y otra gente que le sea complicado hacerlo. Es decir, aún encima tienes que hacer un montón de folclores para cobrar algo en caso de que te lo pagues.
Bueno, pues las complicaciones también de esas gestiones administrativas a través de internet. Otros temas, Alcoa. El proceso de reinicio de la producción de aluminio en Alcoa San Ciprián parece que camina hacia adelante, va lento, pero por ahora también parece que podría ir seguro. Por el momento hay alguna que otra certeza. Por ejemplo, la puesta en funcionamiento de la primera cuba electrolítica. Se trata de la cuba 104. Es bastante llamativo lo de la cuba 104, todos aferrándonos a ello, pero bueno, es la primera que se ha puesto en marcha. Se ha empezado a poner en marcha, ojo, porque esto es un proceso largo que requiere unos tiempos de calentamiento y demás de la cuba antes de meterle ahí la caña entera, y por lo tanto lo que ha recibido ahora pues es un baño líquido. Son varios los procedimientos que tienen que llevarse a cabo, son delicados, según explica el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, y es mejor no meter prisa, no meter presión a los trabajadores, pide calma, porque estas cosas tienen que hacerse bien para que no se vaya todo al traste. La única fecha importante, señala, la única importante de verdad, ya no es cuando empieza en sí a funcionar o no, sino que el día 31 de marzo estén las 32 cubas que tienen firmadas en funcionamiento.
Pero todos estos hitos llevan un tiempo y llevan un proceso. No es tan fácil hacer un hito y que todo salga bien. Seguramente habrá muchos problemas, muchos errores, y esto hay que ir tomando poco a poco. Lo importante no es eso. Lo importante es que en diciembre ya teníamos 4 cubas listas para rearranque, se empezaba con todo el proceso de rearranque, y que 31 de marzo van a estar las 32 cubas rearrancadas, porque además estamos trabajando con unos tiempos que nos dan un colchón para, por si hubiera algún problema gordo, poder asimilarlo y aún así cumplir con el 31 de marzo.
También estamos pendientes en esta jornada de hoy de la entrega de las obras de saneamiento de Celeiro al Ayuntamiento de Viveiro. Es la entrega ya de la zona del tanque de tormentas en la avenida Ramón Canosa, frente a la piscina municipal. Una de esas gestiones necesarias también para mejorar el saneamiento en esa zona en Celeiro tenía lugar esta mañana sobre las 11. Según vayamos teniendo más información al respecto, te lo vamos contando. Y además señalamos que la Xunta, Armadores y Cofradías de Burela han ahondado en la especialización del ciclo de FP Dual en navegación y pesca de litoral. Este ciclo se desarrolla en el IES María Sarmiento. Este está en Viveiro. La directora general de FP, Eugenia Pérez, se reunía en las últimas horas con armadores y representantes de las cofradías de Lugo para analizar la posibilidad de impulsar ese nuevo proyecto. Actualmente están matriculados un total de 13 estudiantes en este grado medio en el Instituto Vivariense, en el María Sarmiento, y es un programa que cuenta con la colaboración de Puerto de Celeiro. En este curso, el objetivo es dar respuesta a las necesidades manifestadas por parte del sector de personas. Se necesitan personas que puedan ejercer las funciones de patrón costero polivalente. ¿Por qué? Pues porque hay una escasez de titulados en este campo, a pesar de la altísima inserción laboral de que se goza en la Marina Lucense, sobre todo. Y una de televisión, porque este es un aviso para los vecinos de Barreiros que realizan desde el ayuntamiento. Los canales de televisión van a dejar de emitir en resolución SD desde el 14 de febrero, desde el día de San Valentín. Informan a los vecinos de que los canales van a emitir todos a partir de ese día 14 de febrero, todos van a emitir por TDT, Televisión Digital Terrestre, y en calidad HD, por lo que desaparecen los canales en resolución SD, que es la definida en estándar, es decir, la de las teles un poquito más antiguas, ¿vale? Se van a ver afectadas las viviendas que no dispongan de una televisión o de un decodificador externo compatible, y también aquellas que reciban la señal vía satélite y tampoco dispongan de un receptor compatible. Sería necesario, señalan, cambiar los televisores o receptores de TDT que no sean compatibles con esa resolución HD. Sí que señalan también, o que indican, que cualquier televisor comprado después de 2015 ya lleva por normativa el sintonizador, con lo cual ya podrían acceder a ese HD. Pero bueno, si tienen ustedes televisores muy antiguos o no lo tienen muy claro, pregunten, interésense, porque si no, puede que a partir del 14 de febrero pues dejen de recibir la señal. Eso en Barreiros. Informan desde el ayuntamiento, como decimos. Hablaremos de otros asuntos también relacionados con la cultura y con cómo ha ido la campaña de Navidad en el comercio de nuestra zona, y cómo se plantean también la de rebajas, que está a la vuelta, bueno, a la vuelta de la esquina no, estamos en ella ya directamente. Seguro que ya alguien de ustedes ya ha comprado sus primeras rebajas. Y todo aquello que va surgiendo, que va aconteciendo o que se conforma en noticia relacionado con nuestra zona. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde y hacemos también un repasito por el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy nos va a seguir acompañando la lluvia, así nos lo dice Meteo Galicia, durante todo el día, noche incluida. Y mañana por la mañana también seguiría lloviendo. A partir de la tarde quizá menos probabilidad de lluvia, pero los cielos van a seguir mañana cubiertos casi toda la jornada. Las temperaturas serán similares, 5 grados de mínima, 10 grados de máxima. Por ejemplo, ahora tenemos 10 grados en Ribadeo. Y en cuanto al viento, será débil y variable. Ya de cara al viernes podríamos ver un poquito de sol.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, ya se ha vuelto a abrir la vía nacional 634 después de que pasara varias horas cerradas a causa de ese accidente grave que ha tenido lugar esta mañana en el municipio de Foz entre dos camiones y un vehículo. Ya sabes que dos personas han tenido que ser derivadas al hospital. Estuvo cortada durante varias horas en ambos sentidos, en ese punto, en el punto kilométrico 32. Sin embargo, ahora ya está abierta la circulación. Lo que sí que queda es un obstáculo fijo ahí, en esa zona, en el punto kilométrico 32. Si vas discurriendo por ahí, pues ten cuidado. y después hay niebla en la autovía del Cantábrico, vamos, donde siempre, por la zona más o menos del Fioco, entre Arroso y Someiro, en ambos sentidos, la visibilidad está reducida y hay que ir un poquito más despacio.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía y hablamos además de asuntos culturales relacionados con la cultura y relacionados con pues un libro que ha editado una persona, un vecino de la zona de Barreiros y que habla de una mujer importante que tuvo un papel muy importante, muy destacado también en esa localidad. El próximo viernes, día 12 de enero, se presenta en Benquerencia el libro de Universo Aurora. Se llama Universo Aurora. El libro es de Manuel Rivero y se va a presentar en el edificio de Ocanteiro en Benquerencia a las 7 de la tarde. Se han tirado 300 libros de la primera edición y ya casi están agotados. Y habla sobre todo sobre lo importante que fue la figura de Aurora en el mundo de la ciencia. Vamos a escuchar al autor Manuel Rivero sobre su libro y la propia Aurora.
El libro de Aurora, de una grande entre las grandes. ¿Qué destacaría yo de este libro? Pues que lo presentan 9 mujeres. O sea, la presentación en el texto lo hicieron 9 mujeres, de las cuales 2 van a estar en la presentación. Y bueno, yo haré un repaso de cómo se hizo el libro, cuál es la base científica, cuál fue la disciplina investigadora, qué variables independientes, dependientes, qué correlaciones. O sea, descubrimos a la gran Aurora porque tenemos una magnífica base de datos. Tenemos los archivos de la Universidad Central, de la Fundación Mars, del CSI, de los institutos Cervantes de Madrid y Lucas Augusto de aquí, y aún me queda algo más, pero no sé. Bueno, tenemos tanta información. Después tenemos las publicaciones científicas de Aurora y tenemos los congresos científicos que Aurora fue, numerosos, tanto nacionales como internacionales de química, era en representación de lo que era el CSI. El libro va a estar en las librerías a partir de la semana que viene, pero tenemos el canal, lo que es el canal de internet, que está en e-editorial, las tres W, que es una editorial nuestra de E-editorial, www.eoditorial.com. Son en un día, está en su domicilio, tiene, funciona muy bien la editorial y es nuestra. Uh-huh. Y publicó, cuidó muchísimo la maquetación del libro. Lo que nos esperan, nuevos retos que vamos a conseguir en este nuevo año. Como son, bueno, en este año ya entregaremos los premios Vítere de Honra de Aurora San Pedro, conseguiremos lo que es el reconocimiento de científica del año. En el año 2025 tenemos numerosos apoyos de instituciones. Sacaremos la segunda edición de este libro que está a punto de agotarse y ampliado con 1 o 2 capítulos. Y además, pues ya les informaremos de las numerosas conferencias que vamos a impartir.
Pues van a impartir una serie de conferencias. Se marca, de hecho, varios retos en estos meses y uno de ellos está ya mirando al año que viene. Y es que quiere, ya nos lo contó en una entrevista que mantuvimos con él en su momento cuando lanzó por primera vez el libro, y es que quiere conseguir que el año 2025 sea declarado el año de Aurora San Pedro, el año de la ciencia de Aurora San Pedro, porque fue una gran científica muy relevante dentro del mundo de la ciencia y además de Barreiros, y quiere que se destaque y que se subraye la importancia de su figura. Está luchando por ello. Bueno, pues el libro ya lleva casi los 300 primeros ejemplares que salieron casi agotados y estará en las librerías a partir de la próxima semana y en internet. Se puede adquirir ya en eoditorial.com. En fin, pequeño alto en el camino y hablamos de arte, hablamos de un arte.
¿Estás desempleado? En Academia Mariña impartimos curso oficial gratuito nivel superior a través de la Xunta de Galicia en modalidad online, creación y gestión de microempresas. Requisito de acceso mínimo el bachiller. Inicio el 15 de enero. Prácticas en empresa. Obtén tu certificado de profesionalidad. Academia Mariña, Burela. Teléfono 982 58 50 98.
COPE de la Costa.
Estar informado.
No por estar terminada la Navidad o no por comenzar un año nuevo se nos han acabado las actividades culturales. Durante la Navidad evidentemente tenemos muchas, pero a partir de ahora también tenemos otras cuantas porque el año va comenzando y aquí no se para. Por ejemplo, en el occidente asturiano siempre con el inicio del año llega un clásico y es el certamen de teatro Ría de Leo. Está impulsado por el grupo de teatro El Ciollo de Castropol. Tenemos con nosotros a Emilio López, el responsable, el presidente del grupo de teatro. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos?
Muy bien y feliz año a todos.
Feliz año nuevo para usted y para todos los artistas que tienen por ahí.
Gracias.
Bueno, con el inicio de año llega también otra nueva edición del certamen de teatro que ya camina por la décima, ¿eh? Parece una broma.
Sí, sí, parece que empezamos hace 2 días y mire, ya estamos en el décimo certamen de teatro, sí, efectivamente.
Y por delante tenemos 4 tardes para disfrutar del teatro, de la escena. Cuéntenos qué nos vamos a encontrar.
Bien, este año, por cuestiones de calendario, hemos tenido que reducirlo a 4, cuando normalmente hacemos 5 o 6 actuaciones. Lo que ocurre es que después de la última, que somos nosotros, del día 3 de febrero, el siguiente sábado sería sábado de carnaval, que ya hay desfiles y todas esas cosas, y es un follón. Hay muchas actividades como para hacer otra más. Entonces, en estas 4 actuaciones que tenemos previsto, que empezamos el sábado, este sábado que viene, nos visitan el grupo de teatro Selena. Es un grupo de mujeres que pertenecen a Soto del Barco, entonces van a poner una obra muy... Yo creo que todas estas obras del teatro son actuales con el tema de lo que nos ocurre a diario en la vida, y esto es, bueno, pues con temas de mayores. Este caso, este año tenemos 2 actuaciones en ese sentido. Ese será el primer día, será en el Casino de Castropol y será a las 8 de la tarde. Todas las actuaciones son a las 8 de la tarde.
Apuntamos, bien.
La segunda actuación, que es al sábado siguiente, es decir, 13 y 7:20, nos viene un grupo de aquí de cerca, vecinos de Fazouro, con el grupo Alala, y van a poner en escena Que vivan los novios. Ellos lo ponen en gallego, Que vivan los noicos. Pues es otra cosa también parecida, que decía antes que había 2 temas en los cuales se presenta la problemática de los mayores, en este caso ocurre lo mismo. Y luego ya el día 27, el último sábado del mes de enero, viene el grupo Remocicarte, que son de Puerto Vega, y bueno, va a poner en escena la obra A pesar de todo, Hermanas. Esta no nos han mandado todavía la sinopsis y yo no la he visto, no sé muy bien de qué va. Y ya para último cerrar el programa, el certamen, el grupo de teatro del Ciollo, que pondrá en escena la obra Agua de Celos, de Ana Millans. Uh-huh. Y con eso quedamos, cerramos este certamen. Creo que nos ha salido de una calidad bastante alta y que lo podemos pasar bien y disfrutar, porque son grupos dentro de lo amateur muy conocidos y que tienen unos buenos programas.
Yo creo que Emilio en el grupo de teatro El Ciollo tiene mano, así que seguro que nos puede hablar de la sinapsis de la obra Agua de Celos.
Sí. Bueno, pues el Agua de Celos es una obra en la cual se plantea el típico marido de que está preocupado con el rollo este del fútbol y se olvida de otros compromisos que tiene, en este caso con la mujer, y bueno, surgen una serie de celos y de tal, con un final que ya lo verán en la obra.
Nos vamos a reír un rato.
Sí, eso es la intención que nosotros tenemos. A ver, Todas las obras las hemos hecho ahora aquí, en este caso. Otros años no ocurría esto, pero en este caso son toda comedia, ¿eh? No hay dramas ni nada de esto de momento.
Falta hace un poquito de comedia en la vida. Hay que reír.
También es verdad, sí. Pero bueno, son obras que tienen un sentido muy actual en la sociedad, ¿eh? Son obras que están ahí, que nos ocurren muy a menudo, casi todos los días en el quehacer, este tipo de problemas.
Que llevan su mensajito, que está claro, bien arraigado.
Sí, pero como muy bien dijo, en plan de comedia y en plan de broma, no hay mucha dramatismo en ese tema.
Pues qué bien, nos vamos a apuntar los sábados, los cuatro sábados siguientes a las 8 de la tarde para acudir al edificio del Casino de Castropol a ver el certamen de teatro Ría de Leo. Y creo que no vamos a ser los únicos, porque yo creo que tienen un buen número de seguidores que no se pierden una, ¿eh?
Pues la verdad es que estamos contentos de la respuesta que nos da el público todos los años, ya van 10. Y sí, estamos muy contentos. Estamos también muy contentos con la colaboración que nos presta el ayuntamiento, que es fundamental, ya no solo dejándonos el Teatro Casino de Castropol, que es una pasada el poder actuar allí, sino que colabora de otras maneras, así, bueno, pues dejándonos ese local, económicamente nos aporta un poco, y luego con el tema de ayudas y todo lo que papeleo y carteles y todo eso, es una colaboración muy importante.
Pues está bien siempre tener a alguien de mano para que les echen un cable, porque los grupos de teatro aficionados, si algo tienen, es que no suelen ver un duro y no suelen manejar mucho dinero, ¿verdad?
No lo sabe usted bien. Pero bueno, la afición puede con todo. El problema no está solamente en el dinero, en este caso, que sí, muchas veces hay problemas cuando hay que hacer escenarios o cuando hay que hacer cosas de estas, pues nos cuesta Dios y ayuda el poder llevarlo a cabo. Pero lo más importante es cuando estás ahí arriba, encima del escenario, y ves que la gente marcha contenta o que le gustó y tal. Eso es muy bonito.
Emilio, y para el tema de los escenarios, ¿son manitas? ¿Tienen alguno de ustedes que sepa pegar algún que otro martillazo y sacar algo útil de ahí o no?
Bueno, ahora tal y como están las cosas, es más fácil buscar en internet que andar con el martillo, ¿eh? Quiero decir que siempre encuentras alguna cosita de estas, y, o usado, o que tienes, o no sé qué y tal, y lo vas haciendo. Pero bueno, sí, ahí tenemos dos o tres que...
Claro, es que los grupos de teatro aficionado tienen que andar buscándose las castañas de algún modo, ese es el...
Efectivamente. Hay siempre temas de estos que son así. Además, nosotros generalmente, bueno, cobramos por salir y tal, pero que nos lo absorbe entre lo que es una cosa que nos gusta mucho, el poder cenar y tomar algo con los que estamos, y el transporte y todo eso, es que no es. Pero bueno, vuelvo a repetir, no me quejo de eso. Hasta ahora vamos bien, de momento.
Se hace por el arte, ¿verdad? No por el económico. Sí, señor.
Eso es. De momento, el día que no sea, pues habrá que llorar o picar en la puerta que sea y tal, a ver si eso. Pero de momento estamos bien, en este caso.
¿Cómo está el grupo, todo esto? ¿Cuántos son?
A ver, somos cuatro. Estamos pendientes de ahora de empezar dos más para la siguiente obra, pero de momento somos cuatro. Eso nos requiere un esfuerzo terrible, porque solamente en el encontrar la obra es bastante difícil. Las obras buenas y tal están entre 5 o 6, o incluso es... Pero por otro lado tiene ventajas, como todo, pues es más fácil agruparnos, es más fácil poder no tener inconveniente en poder ir a actuar, es más fácil poder ensayar, casi siempre vamos todos, nunca hay ningún problema, y bueno, gracias a Dios nos llevamos muy bien.
Y una última pregunta, ¿con qué frecuencia van preparando obras? ¿Que hacen una anual o hacen más de una?
No, solemos hacer una anual, pero ahora lo hemos dejado. A ver, no es que lo hemos dejado, si encontramos una obra la hacemos y lo ensayamos y tal. Pero bueno, también con las actuaciones que tenemos y todas estas cosas, cada 2 años está bien.
Bueno, pues cada 2 años una obra, y además si actúan es lo mejor, porque todo el mundo lo que quiere es poder poner en escena su obra y su trabajo, y para el que están trabajando y ensayando. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito, y que vaya genial el certamen Ría de Leo, ¿vale?
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de divulgar este certamen.
10 añitos de certamen de teatro Ría de Leo, con muy buena aceptación por parte del público, porque todos los vecinos de Castropol y los alrededores van ahí, les apoyan, y encima cuentan con esos otros grupos de teatro colegas de la zona, también uno de aquí, de La Mariña, de Fazouro, a Adala. La primera obra, te la recuerdo para que la apuntes, es este sábado ya, día 13 de enero, a las 8 de la tarde, en el edificio del Casino el Teatro, Grupo de Teatro Selena, de Soto del Barco. La obra es de los de Dolores a Lola.
COPE más de la costa.
Nota necrológica. La señora doña Lita García Fernández, maestra jubilada, falleció en la residencia Mirador de Leo el día 10 de enero de 2024 a los 93 años de edad. Descanse en paz. Sus sobrinos, Jaime y María Dolores, sobrinos políticos, Gloria y Mariano, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana jueves a las 12 del mediodía desde el tanatorio hasta el cementerio municipal de Ribadeo, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral por su eterno descanso se celebrará a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos. Capilla Ardiente, Tanatorio Peña, sala número 3, en Ribadeo. Oración en el tanatorio, hoy miércoles a las 9 de la noche. La misa sabatina, el sábado día 13 de enero, a las 8 de la tarde en la iglesia de Ribadeo. La familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar en la siguiente dirección de correo: pésames@funerariapena.com. Servicios fúnebres Funeraria Peña.
COPE más de la costa.
Aquí seguimos, 22, casi 22 minutos, pasando la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, hasta las 2 de la tarde, contigo, 88.8 de la FM, ya sabes, el de los ochos, donde tenemos la información más amplia en esta jornada, en la que, además, como no, de los pellets o de ese grave accidente que ha tenido lugar en Foz esta mañana a las 8, en el que dos personas han tenido que ser excarceladas por colisionar un vehículo contra dos camiones, las dos personas iban en el vehículo, pues además de esos asuntos que ya te hemos comentado y que seguiremos recordándote, pues tenemos otros temas también de los que hablar, porque se acaba de terminar la Navidad y acaba de empezar otra etapa muy importante económicamente para el comercio y, por lo tanto, para la hostelería o viceversa, y es la etapa de rebajas. ¿Quién no sale de vez en cuando y se va con la familia, vamos de rebajas y después nos tomamos un café con churros en algún sitio, un chocolate con churros, en fin, bueno, la meriendita de turno? Pues eso incentiva también las compras, y las compras esperamos en el comercio local, y en eso es en lo que están centrados ahora mismo los representantes de las asociaciones de comercio de nuestras zonas. Así que nos acercamos a algunas de ellas para ver cómo va la cosa y cómo ha ido. ¿Cómo va y cómo ha ido? Por ejemplo, echamos un ojo a Viveiro, Centro Comercial Histórico de Viveiro. ¿Qué tal la Navidad? Bueno, pues la Navidad les ha salido muy bien. La gente de comercio y de hostelería se ha quedado muy contenta. Ha habido mucho movimiento. Nos lo explica Isabel Méndez, la gerente.
El balance, la verdad, es que es muy positivo. Hubo durante todo el mes de diciembre mucha gente que visitaba Viveiro, gente que tiene segunda residencia en la zona y, bueno, pues escogía venir a Viveiro para pasar estas fechas. Y aquellos, bueno, pues que vuelven a casa, ¿no?, por Navidad. Entonces sí que se veía, bueno, pues muchísimo, muchísimo ambiente, mucha gente por las calles. La verdad es que da gusto estas épocas así, en las que se ve tantísimo movimiento, y que eso, bueno, pues repercute en tanto en el comercio como en la hostelería. O sea que contentos con hacemos un balance muy bueno.
Un balance muy bueno y retroalimentación entre comercio y hostelería, lo que hay siempre también. Además, se entregan esta misma tarde los premios del concurso de decoración navideña de ese centro comercial histórico. Ya tienen ganadores, ya se han dado a conocer, era fallado pues por parte de un jurado, y se llevan un premio al mejor balcón o fachada navideña. Hay otro al mejor escaparate e interior de establecimiento, y otro a la mejor decoración artesanal. Parece que el nivel ha estado bastante elevado este año, que cada año se van superando. Y también nos cuenta quiénes son los ganadores, Isabel Méndez.
Pues este año lo tuvieron complicadísimo, ya que cada vez se le ocurra más, hay que decirles un mole a nuestros comerciantes, sí, sí. Porque la verdad es que cada año se superan. valoraron la originalidad, la creatividad, la iluminación, ese impacto visual que bueno, pues al pasar por las calles, que llama tanto la atención, y bueno, pues la dificultad, ¿no?, de la elaboración y sobre todo los materiales utilizados. Eso, los negocios muy involucrados, y los tres ganadores, bueno, pues esos premios más que merecidos fueron al mejor escaparate para Tejiendo Sueños, la mejor fachada para Mimimo Moda Infantil, y para la mejor decoración artesanal para Tejido Rogelio. Ajá. Y hoy por la tarde, bueno, pues hacemos entrega de los trofeos correspondientes a cada uno.
Mejor escaparate Tejiendo Sueños, mejor fachada Mimimo Moda Infantil, mejor decoración artesanal Tejidos Rogelio. Enhorabuena a todos ellos por ese trabajo tan fantástico de decoración que han realizado. El jurado estaba compuesto por la concejal de comercio, Iria Cotelo, la diseñadora de interiores, Silvia Méndez, y por un representante de la directiva del Centro Comercial Histórico y artista local, que fue Iván Fernández Ferro. Y pusieron en valor tanto la originalidad como la creatividad, iluminación, el impacto visual o la dificultad de elaboración y los materiales que utilizaron. Cada año superándose más y más. Y es que a todos nos hace mucha ilu esto de decorar en Navidad, ¿verdad? Qué pena que ya se haya pasado y haya que retirarlo. Hay mucha gente que todavía no lo ha retirado, que lo mantiene un ratito más, una temporada más. Y ahora empieza otra temporada que es muy importante para comercio y hostelería. Es la temporada de rebajas. Porque todo el mundo deja algo o intenta dejar algo de dinero, digo, para poder gastarlo en las rebajas, porque oye, puedes encontrar a unos precios muy asequibles algún que otro antojito, cosas que necesitabas y que te has esperado a las rebajas. Escuchamos de nuevo a Isabel Méndez, gerente del Centro Histórico.
Pues la previsión es buena. Estamos notando una tendencia, incluso, bueno, veremos a ver si sigue, si se cumple lo que estamos empezando a ver. Y es que la gente está volviendo a el comercio local, a esas ganas de poder ver, de tocar, de probar y llevártelo ya para casa. Cada vez el comercio local es más competitivo, e incluso la mayor parte pues ya tienen tanto la atención personal en la propia tienda como ventas a través de las redes sociales o de sus propias páginas web, y entonces, bueno, pues es un comercio local que se está fortaleciendo mucho, pero nunca se abandona ese trato personal y personalizado que te ofrece el comercio local. Entonces sí que estamos viendo un cambio de tendencia. No sabemos si es derivado a que las compras de Navidad sí al cliente le gusta mucho más, bueno, pues eso de lo compro en la tienda y que tenga un sitio físico donde poder ir a cambiarlo o mirar más cosas, o si realmente esa tendencia viene ya pues como un pequeño cambio ahora de hábitos de consumo. Se nos estaba yendo mucho a la tendencia online, pero parece que vuelve a ganar pulso otra vez la compra en el comercio de proximidad.
Bueno, entonces, bueno, pues,
veremos ahora, al final hablaremos a final de campaña de rebajas y si se cumple esta tendencia o no, veremos a ver qué tal se nos va dando.
A ver,
las previsiones son buenas. Veremos a ver cómo nos influye también la famosa inflación, que últimamente no dejamos de escuchar esa palabra que nos persigue ya a todos, y veremos, bueno, pues cómo afecta al bolsillo ahora en este mes de enero para ese dinerito, ¿no?, que destinamos a la campaña de rebaja.
Pero mira qué buena noticia, parece que la gente está apostando otra vez por el comercio local, que estamos volviendo al comercio de cercanía, ese que hace pueblo, ese que mantiene los pueblos vivos, que siempre se dice y siempre se potencia de esta manera. Vamos a ver si se trata de una tendencia generalizada y vamos asentándolo. En general ahora el balance es que están satisfechos con la de Navidad y que parece que la de rebajas apunta maneras. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Queremos saber más en más sitios. Seguimos, después de este alto en el camino.
En Clínica Podológica EVA queremos cuidar de ti. Por eso, además dos servicios de podología, fisioterapia y logopedia, ahora disponemos dos servicios de pedagogía. En él realizamos evaluaciones y reeducaciones pedagógicas. Trabajamos dificultades de aprendizaje, comprensión lectora, déficit de atención. Además, damos refuerzo y repaso escolar, incluyendo a lengua inglesa, y realizamos talleres educativos. Ven e infórmate. Estamos en Rúa Concepción Arenal 40 Baixo, en Burela. No esquezas que prestamos servicios a domicilio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
También nos vamos a acercar hasta Burela para ver cómo ha funcionado ahí la campaña de Navidad a nivel comercial, hostelero, a ver cómo se ha portado la gente, ¿no? Los vecinos. Y también queremos saber cómo afrontan esto de las rebajas. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Comercio de Baluaces. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo andamos?
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. Cuéntame, parece que a campaña de Nadal fue bien. Estabades, bueno, falábamos ahí precisamente a mediados de la campaña de Nadal, estabades muy contentos coa reacción da xente. ¿Cómo saíu despois todo?
Pues mira, saíu genial. A verdad que foi unha campaña moi dinámica, moi participativa, e a verdad que moi contentos co resultado da campaña de Nadal.
¿Qué tal foi o rosco de Reis a todo isto, a chocolatada, ademais?
Pois foi un exitazo, agotouse todo. Mira, Juana, servimos máis de 1.500 racións de roscón, e as chocolateiras de Burela, que son 4 señoras encantadoras, pois fixeron casi 300 litros de chocolate, que é unha barbaridade. E moi ben, a xente encantada, os roscos riquísimos, todos dos socios das pastelerías de Burela, e a verdade que moi contentos. Que mira, a pesar de que foi unha noite pois con frío, con algo de choiva, a xente saleu, e a verdade que foi unha noite moi bonita.
En canto ás vendas de Nadal, funcionaron as campañas, a xente se animaba, a xente apostaba polo comercio local?
Eu creo que sí, eu creo que foi unha campaña moito máis dinámica, ou mellor que de outros anos, sabes? Eu creo que a xente, pois, que cada vez que valora máis o comercio, o pequeno comercio, porque é un comercio de proximidade, e despois porque a verdade é que, eu sempre o digo, é que o comercio que hai na Mariña, o comercio que hai en Burela, pois é un comercio moi bon. É un comercio que está moi actualizado, que ten moita oferta, e despois que ten un trato pois moito de proximidade, un trato como moi cercano ao cliente.
Pois é o que nos diferencia das grandes plataformas por internet, ese trato.
Correcto,
cercano.
Sí.
E agora estamos en tempada de rebaixas. Que tedes preparado? Que tedes previsto para animar a xente?
Pois mira, agora xa estamos en tempada de rebaixas. A campaña de Burela pois é unha campaña que o que vamos a hacer é, como sempre, pois premiar o cliente que compra no pequeno comercio. Entonces, o que é que cada persona que va a comprar pequeno comercio, pois entra dentro de un xogo que saca unha papeleta, podelle tocar vales de gasolina para canjear na gasolinera de Burela, podelle tocar vales de 10 euros, o sea que sale de Burela con 10 euros en gasolina.
Está desdando
en Burela, sale ben.
Está desdando na Diana, porque si na campaña de Nadal o que regalaba e era oro líquido, que era precisamente o aceite que está tan caro, agora gasolina que tampouco a regalan.
Entonces, exactamente, en Nadal dábamos oro líquido, que era aceite, e agora gasolina.
Pues seguro que vai funcionar moi ben. Ademais, supoño que a campaña de rebaixas adoitas a ir bastante ben, porque, bueno, queras que non, a xente gasta algo, ¿no?
Sí, a xente... Sí, sales a campaña de Nadal e despois entras na de rebaixas. É unha campaña que é dinámica porque... A ver, sempre encontras cousas a moi bon precio.
E sempre guardamos algo de cartos.
Sempre guardas algo de cartos para gastar nos rebaixas.
Claro que sí. Pois tedes por diante todo un ano, o 2024, bueno, varios anos, porque o lóxico é que esta nova directiva que vende conformarse este a varios anos ao fronte, pero supoño que tedes moita ilusión e quereredes levar moitas accións adiante.
Mira, temos moita ilusión, somos un equipo moi dinámico, somos un equipo que nos levamos moi ben, sabes, xa nos conocíamos de antes de ser clientes uns dos outros, e a verdade que estamos diseñando pois eso, calendario para 2024, e con moitas ganas eso de dar visibilidade a todo o comercio hostelería de Burela, porque eu sempre digo, é un comercio en hostelería que é de luxo, é moi profesional, que debe conocer todo o mundo.
A unión hace a forza. Esperamos que teñáis moita sorte e que animéis moitísimo. Gracias por estar con nos, Eva.
Nada, moitas gracias a todos. Un saúdo. Veña, gratiñas. Chao.
34 minutos, pasan de la una del mediodía. Parece que la sensación generalizada es bastante buena, ¿eh? Por ahora, pues hemos conocido algunas de las valoraciones que realizaban desde Ribadeo en este día de atrás. Escuchábamos al gerente de Acisa. También hoy estamos escuchando a la responsable del Centro Comercial Histórico de Viveiro o a la presidenta de la ACIA de Burela. Y ahora, mira, vamos a darnos un salto e irnos a la zona del occidente asturiano. Vamos a vernos a nuestros vecinos de Aveiga, de Vegadeo, y estamos con el gerente de ASCOBE, la Asociación de Comercio de allí. Él es José Antonio Pasaron. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos, eh?
Hola, buenos días, Juana.
Bueno, feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz Navidad ya no, que ya ha pasado, ¿verdad? Pero feliz Año Nuevo. ¿Qué tal ha ido todo?
Feliz Año igualmente. Y, bueno, la campaña de Navidad, pues, por lo menos aquí en Vegadeo y tal, fue bastante bien. Al final, bueno, lo que comentamos alguna vez, que depende un poquitín del sector comercial y demás, pero bueno, en términos generales, la verdad es que fue bastante bien. De hecho, bueno, tuvimos ahí también alguna programación o la propia, digamos, cabalgata que atrajo también bastante gente este año. Y bueno, yo creo que ayudó a que la campaña de Navidad la consiguiésemos cerrar así con bastante buen sabor de boca. Sí.
¿El comercio quedó contento?
Sí, en términos generales, aunque, bueno, yo creo que un poquitín la sensación general tampoco es que las campañas, digamos, de Navidad pues no tienen esa, digamos, explosividad de años pasados, digamos, de aquellas campañas de Navidad de hace años que bueno...
Bueno, a lo mejor, digamos, por el comercio online, ¿no?, que hace mucho daño.
Efectivamente, que digamos es como más una subida, digamos, más gradual, digamos, a nivel de ventas y demás. Pero bueno, la verdad es que sí, satisfechos y bueno, hay como eso, la alegría va por barrios, pero en términos generales bastante bien.
La alegría va por barrios, claro, normalmente, y por sectores también, porque unos evidentemente en Navidad triunfan más que otros, eso está clarísimo, porque luego todos andamos tirando hacia determinados regalitos y esas cosas, pero bueno, sí. En general hay movimiento, y la pena es eso, que se acabe ese movimiento, pero bueno, se engancha con otro, ¿no?, que es el de las rebajas que tienen planteado. ¿Hay campaña especial de rebajas? ¿Hacen alguna actividad?
Sí, bueno, como tú comentas, casi sin lugar a descanso, pues se enlaza con la campaña de Navidad, que bueno, si bien es cierto que también ha perdido también esa fuerza, igual que la de Navidad, de que tenían las campañas de Navidad de hace ya bastantes años, que digamos que empezaban después de Reyes y que la gente estaba esperando y demás, sí que también son como más graduales y más, digamos, dilatadas en el tiempo, incluso, bueno, se adelantan antes de Reyes, digamos, cada vez más, o cada vez más, es más normal, digamos, que se adelanten. Sí que, bueno, pues la campaña de rebaja suele ser una buena campaña también, y bueno, aquí la mayoría comenzaron las rebajas, digamos, el día 6, digamos, por así decirlo, que aquí coincidió, digamos, el sábado, y nada, bueno, esperemos que sea una buena campaña desde la asociación. Bueno, como años anteriores también, facilitamos a los socios, digamos, la cartelería, digamos, para colocar en los escaparates y demás, y apoyamos un poquitín también la difusión de las rebajas, y bueno, esperemos que también sea una buena campaña de rebajas.
Si pregunto sobre los retos que tiene ASCOBE de cara a este 2024, supongo que hay un reto máximo, que es el que tienen todas las asociaciones de comercio, que es la lucha contra el comercio de las grandes plataformas online.
Sí, es una lucha.
Es,
digamos,
una lucha titánica, es muy complicada. Contra Goliat, ya.
Sí, David contra Goliat. Y bueno, yo siempre digo, también lo comentamos muchas veces en las reuniones de la Junta Directiva y con los comercios y demás, que bueno, al final lo que hay es que ofrecer, digamos, al cliente una buena experiencia, digamos, de compra, pues tratar de estar también un poquitín, bueno, al día, digamos, que el comercio sea también un comercio moderno, que sea, digamos, que indudablemente no va a poder competir con los comercios online ni con los focos, digamos, comerciales, digamos, de las grandes ciudades, que atraen a mucha gente, centros comerciales y demás. Pero bueno, sí que yo creo que ahí el pequeño comercio tiene mucho que decir y que bueno, a lo mejor, no, digamos, también apoyarse en esas nuevas tecnologías, donde en definitiva están sus potenciales clientes en Internet, sobre todo a lo mejor en las redes sociales, que digamos está más al alcance de, a lo mejor, de un comercio, digamos, convencional, ¿no? Que pueda, digamos, darse a conocer a través de sus redes sociales, que mantenga unas redes sociales activas y cuidadas. Y bueno, tener esa presencia también, digamos, en Internet, pero seguir ofreciendo también esa experiencia, digamos, que ofrece, digamos, el comercio tradicional, comercio físico, digamos, esa experiencia de compra, de asesoramiento, de también un poquitín de garantía, digamos, de cara al cliente, ¿no?
Pues efectivamente, hay que personalizar frente a lo otro, que es más así ajeno, digamos, o más lejano, sí. Nos toca más de lejos. Al menos la personalización y la atención al cliente siempre son los factores a favor. A ver si este 2024 va muy bien, esperamos que vaya bien. Por lo pronto, que la campaña de rebajas vaya bien, que se venda mucho y vamos tirando, ¿no? Que luego iremos enganchando con otras como San Valentines y estas cosas que van pasando. Perfecto, pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, aunque vaya fantástico el 24.
Bueno, muchísimas gracias, Juana, muchísimas gracias a vosotros.
Diecinueve minutos para las 2 de la tarde. Escucha estos consejos.
Festas en San Vicente de Cubelas, sábado 20 de xaneiro, ás 13 horas misa solemne seguida de sesión vermú e xantar. Callos, codillo asado, brazo de gitano, refrescos, auga e café. Adultos 27 euros e nenos ata os 10 anos 14 euros. A sesión vermú e tamén pola tarde estará amenizada por Jaime Paredes. Anímaste, verdade? Te xa que mercar o teu ticket porque o límite para reservas é este domingo 14 de xaneiro. Chama xa ao 606-407-224, 686-428-248 e 676-825-905. Non agardes moito que se acaban. Lembra que o sábado 20 de xaneiro queremos verte en Cubelas. Festas de San Vicente. Colaboran Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes de 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta el 23 de enero de 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama ya al 982-2277-83. Salvatierra Abogados.
Ahí seguimos, a falta de 18 minutos para las 2 de la tarde también. Además de hablar de la temporada en la que estamos ahora, estamos en otra temporada. Esta no tiene nada que ver con el tema de salir a comprar o apoyar al comercio local, sino que estamos en una temporada pre-campaña electoral. Está muy cerca la fecha ya de las elecciones y, bueno, pues queremos conocer algo de por dónde van a ir los tiros de los programas, de lo que quieren potenciar o conseguir algunas fuerzas políticas. Y en este día de hoy nos centramos en el Bloque Nacionalista Galego con nuestra compañera Carmen Hermida.
Estamos a pouco máis dun mes da celebración das eleccións autonómicas cun BNG pletórico cheo de ilusión e de esperanza e con moitos proxectos. Falamos deles con Maite Ferreiro, a vicerresponsable comarcal do BNG aquí en Lugo. Que tal? Saúdos, bo día, benvida.
Hola, moi bo día.
Díganos, como afrontan estos comicios autonómicos?
Bueno, pois desde o BNG sempre é un reto, non? Calquer tipo de comicios a hora de presentarse a eleccións, pero nesta é verdad que son moi importantes porque podemos acabar con a racha de desgoberno, de incumplimentos e quitar ao Partido Popular da Xunta, non? Eu creo que é un momento histórico donde o BNG, pois, ten un proxecto político que conseguí ilusionar a xente, facer ver que é o momento de cambiar as políticas das xuntas, políticas que nestes últimos anos fixo o Partido Popular, que o único que foi, pois, ir en contra dos traballadores e das traballadoras, políticas que vendían os recursos naturais do país a empresas amigas, bueno, creo que é importante e ilusionante tamén transmitir que non todo está perdido, non? Que podemos cambiar e darle unha volta ao cambio tan, bueno, que a imensa maioría xa dos galegos a galegos, galegas e galegos, pois precisan.
Estamos a escoitar moito últimamente que o BNG está preparado para gañar estas eleccións, por suposto preparado tamén para gobernar. Vostedes saen a gañar, queren facer historia.
Efectivamente, faríamos historia. Sería a primeira vez que hai unha muller presidenta da Xunta, non? Unha muller, ademais, que ten o apoio total de unha organización política que leva demostrando que ten un proxecto político para o país, un proxecto político que xa o está demostrando ali nas cidades onde BNG está gobernando, está a cogobernar, onde se nota ese cambio de goberno, esos proxectos pensados para as persoas, para as traballadoras. Estos días estamos vendo, por exemplo, o tema da sanidade pública, non? Que está ocasionando moitísimos conflitos, moitas concellos quedan sin médicos, sin pediatras. Vemos concentracións en Castro Verde, en Nadela, Fonsagrada, Negueira de Muñiz, en Sarria, sin pediatría, no Páramo. En fin, estamos falando desas persoas afectadas que, ademais, son persoas maiores, porque temos un rural que xa sabemos que é moi envellecido e, ademais, hai grandes distancias que moitas desas persoas non teñen posibilidades de trasladarse aos centros de saúde máis longe e que aguantan hasta o último momento, non? Vemos tamén os traballadores e as traballadoras que cada vez teñen menos posibilidades de ter un traballo e uns contratos dignos. Estos días vemos as traballadoras do sector da limpeza aquí en Lugo, non? Moi presentes no día a día, que levan 3 meses para reivindicar e para lograr algo que por lei xa o teñen concedido, non? Unha patronal que ademais síntese libre porque non recibe nin presións, nin o goberno, neste caso da Xunta, tampouco exerce desa responsabilidade que teñen como goberno.
Como vai repercutir para a nosa provincia, para a provincia de Lugo, un goberno do BNG? Cal é a mensaxe que vostedes queren trasladar á cidadanía?
Bueno, o goberno do BNG sería simplemente o que a Xunta e o Partido Popular que negou todos estos anos que estuvo gobernando, non? Temos aí pendiente o tema da tinería, a recuperación da tinería, donde nada máis chegar o señor Feixóo á Xunta, paralizou todos os proxectos de rehabilitación e máis. Tuvo que pagar para que non se cumpliran pois as obras e os proxectos que tiña que deixara feito o BNG ca conselleira Teresa Tauas. Temos que lograr que se desbloquee o proxecto do cartel de San Fernando. Necesitamos un museo importantísimo, importante nestes momentos, porque a Xunta non se fai responsable de todos esos achádegos que son tan importantes da nosa historia e que están desperdigados, e que necesitamos un espacio para facer ese museo de todo o noroeste, non tan importante para Lugo. En fin, temos a ronda, o plan Paradai. En fin, poderíamos estar toda a mañá enumerando incumprimentos do goberno do Partido Popular, que nada máis chegou á Xunta, pois paralizou que había e deixou a Lugo pois totalmente apartado das necesidades e das atencións que precisábamos.
Quedan poucos días para presentar as candidaturas. Como vai aquí na nosa provincia a elaboración da lista?
Bueno, pues estupendamente, porque xa tuvemos a asamblea donde pues todas as militantes e militantes que participamos propuxemos as persoas que nos considerábamos aceitadas e agora pues a órgano correspondente pues fará esa lista que incluía pues as propostas das 3 comarcas e desde logo creemos que levará os mellores e as melloras candidatas que representen e que defendan a Lugo e os seus intereses.
Maite Ferreiro, vicerresponsable comarcal do BNG aquí en Lugo. Graciñas por estar con nós, moi amable.
Moitísimas grazas e un moi bo día.
Tenemos elecciones el próximo 18 de febrero y estaremos pues en este tiempo también teñidos de esos programas políticos o de esos anuncios que realizan los representantes de las diferentes fuerzas políticas. Y luego tenemos que pensar y ver a quién decidimos dar nuestro apoyo. Vamos ahí a por 11 minutitos antes de las 2 de la tarde, y en los últimos 10 minutos ya sabes que hacemos una actualización de información, te contamos las noticias más destacadas.
Acisa sorteará 6.000 euros en premios na 13ª Festa do Comercio. Fai as túas compras no comercio de Ribadeo e goza a danosa hostelería ata o 13 de xaneiro. Ese día, o 13 de xaneiro, agardámoste ás 8:30 da tarde nas carpas instaladas na Avenida Rosalía de Castro. En xogo estarán 6.000 euros en vales de compra. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Big One, colaboran Concello e Xunta. Comeza o 2024 cunha alegría na Festa do Comercio de Acisa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Viva. COPE más de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2. Si escuchas Costa Viva, contamos la información más destacada. Te habla Juana Carrera y damos la bienvenida también a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías justo en este preciso instante. Damos cuenta de ese grave accidente que ha tenido lugar en Foz a primera hora de la mañana, que ha dejado 2 personas heridas. Han tenido que ser excarceladas. Viajaban en un turismo que colisionaba contra un camión. En el choque, en la colisión, la verdad es que se veían implicadas 3 vehículos, 2 camiones y un turismo. Los ocupantes del turismo tuvieron que ser excarcelados y trasladados al hospital de Mariña para recibir atención médica. Los conductores de los camiones resultaron ilesos. El siniestro tenía lugar cuando el turismo estaba adelantando a uno de los camiones y colisionó frontalmente con el otro implicado. Así explicaban los medios de emergencia. Uno de los camiones iba cargado de madera. El otro llevaba carga de ácido sulfúrico. Tal como detallaron los bomberos, al 112 Galicia tampoco hubo riesgo de fuga de la carga. El accidente ocurrió pasadas las 8 de la mañana en la Nacional 642, a la altura del punto kilométrico 32, y la vía estuvo cortada varias horas en ambos sentidos para proceder a la retirada de los vehículos siniestrados. Desde 112 movilizaron a los bomberos de Barreiros, al GES de Cervo, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y también Protección Civil. La llamada al centro de emergencias 112 la realizaba en el primer momento urgencias sanitarias. Y otro accidente tenía lugar en la tarde de ayer, pero este sin causar heridos, menos grave. Un choque entre una furgoneta y un coche en la zona de acceso al muelle comercial. A pesar de todo, fue muy llamativo porque el coche acabó volcado, pero a pesar de la magnitud, ninguno de los implicados resultó herido. Ocurría sobre las 2:30 de la tarde de este martes y atendieron el accidente la Guardia Civil y la Policía Local. Respecto a las bolitas, a los pellets de plástico de las costas, Bruselas advierte de que ese vertido en las costas gallegas amenaza al medio marino y también la pesca. Lo ha advertido la Comisión Europea este miércoles. Señala que el vertido de 26 toneladas de pellets de plástico amenaza ese medio marino y actividades económicas como la pesca. Afirman que están deseosos de debatir cómo pueden ayudar. Esto lo ha señalado el comisario europeo de Medio Ambiente y Pesca, Virginie Hyssinkevicius, en su perfil de la red social X. El Ejecutivo Comunitario propuso medidas para reducir la contaminación de pellets de plástico ya en octubre de 2023, señalan, unas normas que consideran fundamentales para luchar contra la contaminación por plásticos en el futuro. Esa contaminación puede extenderse un poquito más a nuestras costas, por ejemplo, durante el fin de semana. Se prevé que haya un cambio en las corrientes y puede ocurrir que lleguen más pellets a los arenales. Así lo explica Isaac Gómez, es subdirector de Meteorología y Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente.
Xa temos para o fin de semana, para o sábado, un cambio nas corrientes e un cambio tamén de esta modelización, no que indican que van a vir ventos e as corrientes no que van a empuxar hacia a costa estes pellets, e é probable, ou máis probable, que se incremente o número de plásticos que haya que limpiar ao largo do fin de semana.
Como se incrementará o número de plásticos, tamén se incrementa número de personal con que cuentan 150 personas que se incorporan desde hoy se suman a las 200 que ya estaban haciendo frente a la llegada de esos pellets.
Y este incremento de personal que se fai no día de hoxe para chegar a 300 personas traballando, pois tamén para afrontar o que vai a fin de semana, pues, a previsión de que se pode incrementar por las corrientes o número de pellets que chegan á costa.
6 minutos para las 2 de la tarde. Escucha este consejo y después te cuento que ya se abre el plazo en este día de hoy para solicitar ayudas para proteger los rebaños de los ataques del lobo.
Sí, con el Praias de Barreiros primero fue Lanzarote, ahora a Mallorca. Claro que será maravilloso visitar la Sierra de la Tramontana, las Cuevas del Drax, la Bahía de Palma o la Playa de Magalú.
En el 2023 soñabas con irte a Lanzarote, se fue una pareja. Ahora por 2 euros, 7 noches para 2 personas en Mallorca.
¡Corre, corre! ¡Las rifas vuelan! Cómpralas en los partidos del Praias de Barreiros, establecimientos colaboradores o a los directivos del club. No pierdas la oportunidad de viajar hasta Mallorca. 2 euros papeleta. Y si toca, te vas a Mallorca con quien tú quieras. ¿Me llevas?
Será maravilloso.
Pues ahí estamos hablando de esas ayudas de al ganado, a la protección del ganado, sobre todo para intentar proteger a los rebaños de los ataques de los lobos. Los ganaderos gallegos lo pueden solicitar desde hoy, día 10 de enero. Ya se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia con fecha de este martes. Son 2 convocatorias de ayudas que suman un presupuesto de más de 900.000 euros. Una es para la contratación de personas cuidadoras del ganado extensivo y la otra para la adquisición e instalación de vallas fijas. Precisamente en la noche de Reyes recordamos que había un ataque en nuestra zona, en Mondoñedo. Un lobo mató a un pony muy cerca del casco urbano, a apenas 200 metros de la Iglesia de los Remedios. El propietario del animal es Luciano López y lamenta precisamente la complicación de gestiones que supone pedir esas ayudas o indemnizaciones. Lo escuchamos.
Debería de ser más fácil. Es decir, viene un agente medioambiental, llevas ese papel pues a los servicios agrarios o a lo que sea, pero no, parece ser que hay que entrar en hacerlo a través de internet, con la clave 365, con no sé cuántos rollos, que habrá gente que lo vean o deamos hecho y otra gente que le sea complicado hacerlo. Es decir, aún encima tienes que hacer un montón de folclores para cobrar algo en caso de que te lo pagues.
Un montón de folclores para cobrar algo en caso de que te lo paguen. Así lo señala él, que lo que va a hacer es pedir una indemnización por el ataque del lobo que le mató a un pony. De todos modos, considera que está demostrado porque los agentes medioambientales ya le dijeron que sí que estaba certificado y le dieron una serie de papeles. Aún así, las gestiones tiene que realizarla. Ahora hablamos de Alcoa. El proceso del reinicio de producción de aluminio en la fábrica de San Ciprián camina hacia adelante, o al menos eso parece, con alguna certeza. La puesta en funcionamiento de la primera cuba electrolítica es la cuba 104 de la serie B. Y para los profanos de la materia esto no nos dice nada, pero para los trabajadores es una garantía del cumplimiento del convenio firmado con la empresa. La cuba ya ha recibido un baño líquido. Ese es uno de los hitos, de los pasos por los que tiene que pasar hasta ponerse en funcionamiento del todo. El presidente del comité, José Antonio Zan, señala que el proceso es complejo, pero ve una buena noticia que ya en el mes de diciembre hubiera 4 cubas preparadas para el arranque, en las cuales empezaron a trabajar.
Entonces, lo que se nos informó es que en diciembre de 2023 ya tenían preparadas 4 cubas que serían con las que se reiniciaría ese rearranque. Para ver el rearranque, meter tensión, hace falta una serie de hitos muy largos. El día que se mete tensión no es el importante ni el día que se hace el primer hito. Por ejemplo, hoy en la cuba 104 ha recibido ya baño líquido y que podríamos decir que es uno de los hitos. Pero todos estos hitos llevan un tiempo y llevan un proceso. No es tan fácil hacer un hito y que todo salga bien. Seguramente habrá muchos problemas, muchos errores, y esto hay que ir tomando poco a poco. Lo importante no es eso. Lo importante es que en diciembre ya teníamos 4 cubas listas para rearranque, se empezaba con todo el proceso de rearranque, y que 31 de marzo van a estar las 32 cubas rearrancadas, porque además estamos trabajando con unos tiempos que nos da un colchón para, por si hubiera algún problema gordo, poder asimilarlo y aún así cumplir con el 31 de marzo. Con lo cual, lo que yo pediría es que no se hagan caso a las fechas, ya que los hitos son hitos. La única fecha que es importante aquí es el 31 de marzo, que tiene que haber 32 cubas funcionando, que seguramente las va a haber antes, y tampoco metamos más presión al departamento.
Porque podría fallar cualquier cosa que no se presione al departamento o a los trabajadores, es lo que solicita también. Hablamos en materia provincial de una pregunta que realiza el Partido Popular al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Le pregunta qué tipo de medidas de seguridad hay en el parque móvil tras haber tenido conocimiento de una serie de robos que se han producido en esas dependencias. Se habrían llevado algo que, bueno, pues no es baladí, una serie de herramientas, pero que cuestan su dinero. Antonio Mejía.
¿A cuánto ha ascendido este robo? Por lo que tenemos entendido, ha sido una serie de herramientas valoradas ya en una cantidad importante de dinero, y sobre todo queremos saber qué piensa hacer para frenar de algún tipo, de alguna forma, este tipo de actos vandálicos y robos, porque se han sucedido en las últimas fechas numerosos ataques a propiedades de la Diputación Provincial, y desde el Partido Popular entendemos que hay que mejorar estas medidas de seguridad y los planes para proteger las propiedades de todos los vecinos de la provincia de Lugo, y queremos saber también si este centro cuenta con vigilancia y con seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo que tenemos entendido, no es así.
Terminamos en Viveiro. Esta tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, tendrá lugar un pleno ordinario en el cual tomará posesión del acta de concejal Catalina Fernández Méndez, en sustitución de la que fuera concejal de turismo, Marisol Rey. Continuará informado en la sintonía de COPE. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.